Muy buenos días tengan todos. Les habla su amigo, su hermano Rubén Rivera. En este podcast quiero hablar sobre qué es la violencia doméstica, cuáles son los diferentes tipos de abusos y finalmente quiero terminar describiendo el ciclo de la violencia. Primeramente, quiero compartir con ustedes que yo tengo 15 años de experiencia trabajando en el campo de la intervención contra la violencia doméstica. Mis clientes son mayormente referidos por la corte, por la oficina de relación de familias o por la oficina de probatoria. En los últimos 15 años yo he participado en prácticamente todos los programas contra la violencia doméstica aquí en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos. Desde la intervención más sencilla, que son 9 semanas, que se conoce como el programa Family Violence Education Program, hasta el programa más intenso, que es de 52 semanas, y que asistiendo 2 veces en semana por 2 horas cada clase, que se conoce como el programa Evolve, o Evolve, ¿verdad? He trabajado con agresores que son violentos en diferentes niveles, hasta personas que han cometido, ¿verdad?, el delito más grave que se comete en la violencia doméstica, que es el delito de cometer asesinato o cometer grave daño corporal, mutilaciones, etc. Bueno, primero que nada quiero decir que si usted está ahora mismo en una, o usted, sea hombre o sea mujer, que esté en una relación violenta, en una relación que es abusiva, mi recomendación es que usted termine esa relación lo más pronto posible, que lo haga también guardando extremas medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando una persona abandona una relación que sea violenta, una relación abusiva, es cuando la persona corre el mayor riesgo de ser asesinada o asesinado, o de sufrir grave daño corporal, mutilación, etc. Sepa que si usted está en una relación abusiva, la persona que lo está abusando a usted, sea usted hombre o sea mujer, esa persona a usted no le ama. No se haga de ilusiones porque, mire, en el campo de la violencia doméstica, de la intervención contra la violencia doméstica, nosotros sabemos que usted no abusa lo que usted ama. Cuando usted ama verdaderamente a una persona, usted no abusa de esa persona. Que los abusadores convierten a su pareja en un objeto. Y entonces, eso sí que se puede abusar, ¿verdad? Ellos abusan de sus parejas porque sus parejas han sido convertidas en un objeto para ellos. Ellos no abusan a sus madres, ellos no abusan a sus padres, ¿verdad? Porque papá y mamá son reales para ellos, son personas. Pero usted que está siendo abusado o abusada, para el abusador usted es un objeto. Sálgase de esa relación. Lo segundo es, la segunda razón por la que usted debe salirse de ahí no es solamente porque su vida corra peligro, sino que el abusador le está causando a usted un grave daño emocional a sus hijos, y sus hijos pueden correr la misma suerte que usted corra, perdiendo la vida. Los niños son las víctimas más tristes de la violencia doméstica, primero porque los niños no escogen a sus padres, y segundo, porque los niños no se pueden marchar. Mire, esa persona que le está haciendo la vida a usted imposible, Esa persona que usted le golpea, le insulta, le humilla, le limita a usted el goce de el gozar de la vida. Esa persona usted la escogió. Sus hijos no la escogieron. ¿Verdad? Usted, con las debidas precauciones, se puede marchar. Sus hijos, que si tienen 6, 7, 8, 10 años, no sé, no pueden llegar un día a su casa y decirle, ¿verdad? Mira, yo me cansé de estar aquí, yo tengo 6 años ya, ya yo sé lo que está pasando en esta casa, me voy para Chuck E. Cheese's, ¿verdad? O me voy para el McDonald's, o me voy para Wendy's allá y me voy a quedar viviendo para el resto de mi vida en Wendy's. Porque ustedes son terribles como padres. Bueno, habiendo dicho esto, ¿verdad? Estas debidas advertencias y hablando un poquito de mis credenciales en el campo de la violencia doméstica. ¿Que las personas cambian? Sí, hay personas que pueden cambiar. Son los menos. Por eso es que yo le aconsejo a usted que se marche de esa relación. Que si esa persona aprende a ser mejor persona, que lo practique con otro o con otra, que no sea usted. Hay veces que las personas cambian, pero se dejan de ser abusivos físicamente y se convierten en abusadores. Se convierten en abusadores emocionales y de otros tipos de abuso, ¿verdad? Que lo vamos a mencionar ya a continuación. Bueno, ¿qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica yo la defino como el uso de la fuerza para ejercer sobre la otra persona poder y control. El uso de la fuerza, ¿verdad? O de la coacción, de la intimidación, etcétera, para ejercer sobre la otra persona poder y control. Y ese poder y control tiene como meta obligar al otro o a la otra a que gratifique plenamente las necesidades del que abusa. Necesidades que son ideales o utópicas, ¿verdad? Y de que nunca, que jamás en la vida una pareja va a poder gratificar todas las necesidades del abusador. A veces estas necesidades son utópicas. Entonces, ¿qué tipo de táctica se usa? Bueno, pues se utiliza la violencia física, dar puños, patadas, ¿verdad? Golpear con los puños, golpear con las piernas, golpear con los codos, el uso de armas blancas, cuchillos, espadas, ¿verdad? Martillos, el uso de armas de fuego para causar grave daño corporal y daño fatal, daño terminal, ¿verdad? Muerte, hasta la muerte a la pareja. La violencia física tiende a ser la más visible, tiende a ser la que más impacta a las personas, ¿verdad? Porque usted ve a una persona con un ojo negro, usted ve a la persona con unas heridas de cuchillo, usted ve a la persona con un brazo roto, una pierna rota. Y eso es impactante, ¿verdad? Pero no es la peor de las violencias. La peor de las violencias es la violencia emocional, que es la próxima táctica, ¿verdad? El abusador utiliza violencia emocional para controlar a su pareja. ¿Y qué es violencia emocional? Miren, podemos decir que violencia emocional son ponerle nombres a la persona, insultar a la pareja, ¿verdad? Ponerle nombre a la pareja, insultar a la pareja, humillarla en público, amenazar a la pareja, ignorar a la pareja por largos periodos. También el abuso emocional incluye mentirle a la pareja o no compartir con la pareja información importante. El abuso emocional, aunque no es más visible, ¿verdad? El abuso emocional sabemos que es el más devastador. es el que puede durar toda la vida, es el que más impacta a los niños. Ahora bien, ten en cuenta que inclusive, incluyendo el abuso físico siempre tiene una carga emocional sobre la persona. Luego existe el abuso sexual, que incluye obligar a la pareja a incurrir en prácticas sexuales que la pareja no quiere incurrir, como compartir el lecho con otras personas obligatoriamente. Puede incluir también ponerle una agenda a la pareja. En estos días tú tienes que cumplir con gratificarme sexualmente. Amenazar a la pareja con buscar esa gratificación en otras personas si la pareja no cumple con la agenda que le ha puesto el abusador. Incluye obligar a la pareja a no tener sexo con protección. Si en este caso, el caso de una mujer que le pide al esposo que utilice condones porque el esposo ya se sabe que está buscando la gratificación en otros lugares, cuando con otras personas, cuando ella no puede cumplir con gratificarlo. Y el hombre se niega a utilizar condones profilácticos o cualquier otro tipo de protección. Que el hombre obligue a la esposa también le prohíba utilizar contraceptivos. Eso también es otra forma de abuso sexual. Pero el más común de los abusos sexuales que hemos observado, que yo he observado en estos 15 años trabajando en el campo de la violencia doméstica, es el abuso, es el imponerle a la pareja una agenda. Ponerle unos días en que tiene que haber sexo, un ejemplo, que haya sexo todos los días o que tiene que tener relación sexual con el abusador 3, 4, 5 veces al día, o cada vez que él se acuerde o ella se acuerde, ¿verdad? Porque en el campo de la violencia, trabajando en el campo de la violencia doméstica, yo he aprendido que tanto son abusadores los hombres como las mujeres. Los hombres mayormente físicamente, ¿verdad? Físicamente abusivos. La mujer es mayormente emocionalmente abusiva, aunque últimamente la cantidad de mujeres que están utilizando la fuerza física, el abuso físico, está incrementando. A estas mujeres yo les llamo la generación de Kill Bill. Esa fue la película en que había una muchacha que era terrible peleando, ¿verdad?, con los puños. Esa generación de Kill Bill es la que está ahora haciendo que aumente la cantidad de mujeres, ¿verdad?, estadísticamente hablando, que están utilizando violencia física para abusar de sus esposos o de sus novios. Bueno, existe también el abuso financiero, que consiste en controlar todo el dinero que entra a la relación, ¿verdad?, que entra al hogar. Desde quitarle el sueldo a la pareja, hasta controlar las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, asignarle una mesada a la pareja, darle solamente dinero para pagar las deudas, no permitir a la pareja que tenga un trabajo o que la pareja acepte una promoción, un ascenso en el trabajo, de manera tal que la pareja no vaya a ganar más dinero que el abusador. El abuso financiero tiene como propósito principal que la pareja no tenga los medios económicos para abandonar la relación. Incluye también, y esta es una práctica bien común de parte de las mujeres, de solicitar ante los tribunales la mayor cantidad posible de dinero para la alimentación de los niños cuando la pareja se separa, de manera tal que al hombre solamente le queda una pequeña cantidad de dinero disponible para sobrevivir y no le queda más remedio que quedarse dentro de la relación, porque si se separa de su esposa, todo el dinero se va a ir en pensión alimentaria, ¿verdad? Esto es otra de las formas más comunes de abuso que financiero de parte de las mujeres. Bueno, estas conductas abusivas operan dentro de un ciclo. Ese ciclo lo conocemos como el ciclo de la violencia doméstica. Este ciclo tiene la tendencia de que mientras más completa, ¿verdad?, todas sus etapas, mientras más se sigue completando todas las etapas y sigue volviendo otra vez a caer la noria, ¿verdad?, se sigue repitiendo el ciclo, tiene primero que nada la tendencia de incrementar el nivel de violencia. Y la otra es que el tiempo entre una etapa y la otra del ciclo tiende a acortarse. Y vamos a empezar a explicar el ciclo de la violencia doméstica entonces. La primera etapa se conoce como la luna de miel. En esta etapa, el abusador es la persona más espléndida del mundo. Es una persona prácticamente asume una postura pasiva ante las necesidades, ¿verdad?, de la pareja. Un ejemplo. La mayoría de mis clientes comienzan diciendo, hablando de su relación, partiendo del incidente de violencia doméstica. Y entonces yo, para regresarlos a ellos a la realidad, le digo: no, pero así no fue que ustedes se conocieron. Ustedes no se conocieron en una pelea, en una barra, o en una fiesta de unos amigos donde terminaron peleando a los puños y después entonces decidieron que eso era lo que querían hacer por el resto de vida, golpearse uno al otro. No. Usted, le digo esto a los clientes varones, ¿verdad?, y a las mujeres, cuando usted se acercó por primera vez a su pareja para comenzar esta relación, usted no le dijo a esa persona: mira, yo quiero estar contigo, yo de hecho quiero casarme y tener hijos contigo, pero déjame advertirte que yo doy puños, yo doy bofetadas, yo doy patadas, yo miento, yo muerdo, yo te voy a controlar todo el dinero, tú no vas a poder salir de casa, te voy a separar de tu familia, ¿verdad? Así no es que un hombre enamora a una mujer, así no es que una mujer enamora a un hombre. Cuando el abusador conoce a su víctima, el abusador es prácticamente asume la postura de un príncipe azul que viene a rescatarla a ella. Y ella asume, ¿verdad?, en el caso de la mujer abusadora, asume la postura de lo mejor que le puede pasar a ese hombre en toda su existencia, ¿verdad? Toda dulzura, todo amor, toda complacencia, ¿verdad? No, la gente no se conoce peleando los puños. Bueno, vamos a añadirle a eso que esa luna de miel se puede extender tanto tiempo como la persona que abuse se sienta en control de la relación. Porque cuando el abusador conoce a su pareja y él se convierte en esta persona maravillosa y espléndida, este hombre tan bueno que la mujer se siente, o el hombre se siente que tiene que casarse obligadamente con esta persona porque aquí llegó la felicidad, es porque aún en ese tiempo el abusador se siente en control, porque todo lo que él está haciendo está saliendo bien. Luego que ya está establecida la relación, el abusador va a empezar a establecer, a imponer reglas. Por ejemplo, él conoció a su pareja en una fiesta y de la noche a la mañana, ahora él se siente incómodo cuando usted va a fiestas. ¿verdad? Él empieza a buscarle faltas a su pareja. Y si usted responde a las demandas del abusador a través de toda su vida, no va a haber ningún problema porque el abusador se siente en control de la relación. Cuando nos movemos al próximo paso, a la próxima etapa del ciclo de la violencia, es cuando el abusador comienza a sentir que está perdiendo control de la relación. Por ejemplo, el abusador tiene dos trabajos y a usted en su casa le tiene de todo. Usted pasa su vida en su casa encerrada o encerrado. El abusador le provee a usted de todo y usted lleva viviendo así 5, 6, 7, 8, 10 años. Pero de repente usted se cansa de esa vida y usted le comunica a la persona abusadora que usted quiere ir a la universidad o usted quiere ir a una escuela vocacional para estudiar un trabajo o una profesión, ¿verdad? Y tan pronto usted le comunica eso al abusador, el abusador va a comenzar a sentir que pierde control de usted. ¿Por qué? Porque el abusador inmediatamente comienza a sentir que usted se está preparando para irse, o que usted tiene el potencial, va a tener ahora el potencial de irse si usted no le gusta la relación. Que usted va, ya sea en la escuela vocacional o sea en la universidad, usted va a conocer personas nuevas, personas que el abusador o abusadora no conocen. Que cuando usted termine esos estudios universitarios o vocacionales, usted se va a conseguir un trabajo y que usted va a tener la capacidad de irse. Al abusador no le gusta eso. Aquí empieza ahora la segunda etapa del ciclo de la violencia doméstica. Déjenme darles un ejemplo. Yo tuve un cliente cuya esposa estaba estudiando ciencias políticas en la universidad y le iba tan bien como estudiante a ella que ella se ganó una oportunidad de ir a España por 2 semanas a participar del Congreso Europeo que se iba a reunir allí, me parece que era por 2 semanas. Esas 2 semanas no eran 2 semanas de vacaciones, esas 2 semanas iban a ser atendiendo diferentes conferencias y finalmente tenía ella que escribir una monografía acerca de su experiencia en España durante el Congreso Europeo. Entonces, el esposo, tan pronto se enteró de esto, lo primero que le preguntó fue, ¿quién va contigo para allá? Ella dijo, bueno, va el profesor, va otro muchacho y va otra muchacha. A esta persona abusadora, lo primero que se le ocurrió fue que esto es un 2-2. Esta va con el profesor y aquella va con el otro muchacho, ¿verdad? Bueno, le dijo a su esposa terminantemente que ella no podía ir a Europa por 2 semanas a menos que fuera con él. Y tenían un hijo de 5 años y que también se iban a llevar al niño. Como ustedes ven, todo iba maravillosamente en esta pareja hasta cuando ella tuvo la oportunidad de ir a España por 2 semanas con el profesor y con otros 2 estudiantes, ¿verdad? Otro estudiante, un estudiante fémina, un estudiante varón, el profesor y ella. A partir de ese momento, esa persona abusadora se sintió que había perdido control de la situación. Y tan pronto sintió que perdía control de la situación, comenzó entonces a hacer amenazas. Entonces él le dijo a ella, si tú te vas para allá, para España, tienes que irte conmigo con el niño. Ella le dijo que no, que eso no era un viaje de placer, eso era un viaje de estudios. Y que ella no iba a estar cuidando niños, ni tenía que estar trabajando su agenda alrededor de él y el niño, que ella quería irse sola esas 2 semanas. Que si acaso su mamá podía cuidar el niño. Él se negó. No, tu mamá no va a cuidar el niño. Tú vas a cuidar el niño. Ella continuó negándose. 3 días antes de que ella fuera a salir para España, porque se iba a ir como quiera y tenía todo el derecho del mundo de marcharse. Una relación de pareja no puede estar guiada por el temor de la otra persona a perder la pareja, ¿verdad? Como era en este caso. 3 días antes, se le desapareció a ella el pasaporte. Cuando ella le pregunta a él, ¿dónde está mi pasaporte? Él le dice que no sabe. Ella esperó a que él se fuera para el trabajo y fue y buscó en un cuarto estudio que él tenía, un despacho pequeño que él tenía en la casa, y dentro de una de las gavetas del escritorio, en el despacho, ella encontró el pasaporte. Cuando él se entera, él trató de quitar el pasaporte a ella, se forma un forcejeo, él termina bofeteándola a ella, ella se cayó de espaldas, se lastimó un poco, pero no fue tan grave para no poder ir al viaje. Mi cliente, en este caso el esposo, ¿verdad?, terminó siendo acusado por violencia doméstica, asalto. En una ocasión ella trató de llamar a la policía mientras él trataba de quitarle el pasaporte. Ella trató de llamar a la policía y él le quitó el teléfono y le dio contra la pared al teléfono. Entonces tenemos aquí un caso ahora. La policía finalmente llegó. Ella escapó a la casa de un vecino y de la casa del vecino llamaron a la policía y su esposo fue arrestado y terminó en mi programa, en el programa contra la violencia doméstica en el que yo trabajaba. Ella felizmente pudo ir a España, hizo todo lo que tenía que hacer en España. Mi cliente lamentablemente se le aplicó una ley de una orden de alejo en el que no podía ni siquiera acercarse al niño. El niño estuvo presente durante el incidente de violencia doméstica y terminó en el programa. La relación terminó en divorcio. Ella le sometió una solicitud de divorcio antes de que terminara el programa. ¿Por qué el incidente? Porque, como dije, una relación que estaba muy feliz mientras el abusador tenía control total de la situación. Ahora, con este viaje a España, el abusador sintió que perdía a su pareja. Se sintió que ya ese control no estaba firme. Y entonces resolvió utilizar primero la manipulación, la mentira, y finalmente optó por utilizar la fuerza física para lograr lo que él quería, ¿verdad? Que era establecer control, poder y control sobre su pareja. Así ya vemos cómo pasamos de una etapa del ciclo, que es el ciclo, la etapa de la luna de miel. Se movió hacia la siguiente etapa, que es la etapa de tensión, que fue cuando él sintió que estaba perdiendo el poder. Y también entonces ahora incluimos con esa misma historia que hubo la tercera etapa del ciclo de la violencia doméstica, que fue la agresión física contra la pareja. ¿verdad? Él la agredió físicamente a ella con el propósito de quitarle el pasaporte para que ella no pudiera ir a España. En este caso, esta relación terminó en esa parte del ciclo, ¿verdad? Luego de la agresión, ella decidió terminar la relación y apartarse del hombre abusador. Pero en esa misma relación, ya este ciclo había ocurrido varias veces. Tuve la oportunidad de entrevistar a la víctima y ella, entre muchas cosas, me confesó que sí, que durante toda la relación estaba ocurriendo el abuso financiero, el abuso sexual, el abuso emocional y el abuso físico había ocurrido, aunque en menor grado. Entonces, como había dicho anteriormente, ya ustedes ven que el ciclo de la violencia doméstica, mientras más completa el ciclo, menos tiempo hay entre una etapa y la otra y mayor es la intensidad del abuso. Y en este caso de este cliente en particular, como vemos, el viaje a España para presenciar el Congreso Europeo prácticamente fue lo que detonó que la violencia incrementara, porque para este entonces ya ella estaba tan acostumbrada a la violencia, se siguió poco a poco, esta es otra cosa, la víctima, mientras se sigue completando más y más el ciclo de la violencia doméstica, se sigue repitiendo más y más y más, la víctima tiende a perder la sensibilidad. Y al perder la sensibilidad, el abusador se ve obligado a aumentar, ¿verdad?, la intensidad del abuso. Ya para cuando él le dijo a ella, tú para España no vas a menos que vayas conmigo y al niño, ya ella estaba lo suficientemente, ¿verdad?, acostumbrada al abuso para hacerle frente a él y decirle, no, yo voy como quiera. Tú haz lo que tú quieras, pero yo voy y no me voy a llevar al niño y tú tampoco vas conmigo. Bueno, ¿cuál es? Cuando hablamos de los niños en el ciclo de la violencia doméstica, los niños se dan cuenta de este ciclo. Los niños, por lo general, cuando más nerviosos están, es cuando mami y papi están bien contentos el uno con el otro, porque ellos saben que es lo próximo que viene es tensión y después de la tensión lo que viene es un incidente de violencia doméstica. Hay ocasiones en que luego del incidente de violencia doméstica hay una etapa que se da en unas relaciones y en otras me parece que no. Es como una etapa latente en la que él no le habla a ella, ella no le habla a él, no se están viendo porque existe una orden de protección y porque existe una orden de protección él no puede llamarla a ella. Esa es una etapa como de una tregua que culmina con otra luna de miel. Bueno, los niños se sienten más seguros físicamente, ¿verdad?, y emocionalmente. Hasta cierto grado, ese espacio, ¿verdad?, es mucho más, yo diría que es mucho más fácil para los niños, porque mami y papi no están juntos, y entonces ahora mismo no hay problema. Puede haber cierto grado de ansiedad de separación porque el padre no está, no se encuentra con ellos, la persona abusadora no se encuentra con la familia. Pero los niños no son felices, you know, en ninguna etapa de la, realmente no son felices en ninguna etapa del ciclo Bueno, yo espero que este podcast le haya sido a ustedes de alguna ayuda. Yo voy a continuar hablando de otras de otros temas relacionados con la violencia doméstica. Este es el primero de una serie de podcasts que quiero hacer. Así que yo espero que esto haya sido de beneficio para uno que otro, ¿verdad? De ustedes. Vuelvo y les recalco, la persona que le está abusando, que le está causando a usted toda esta angustia por el abuso emocional y físico, o simplemente abuso emocional, el abusador o abusadora no le ama a usted, no le ama, no conoce. La persona que abusa a su pareja no ama a su pareja, no sabe lo que es amor. Eventualmente en uno de estos podcasts yo voy a estar hablando de qué es amor y qué no es amor. Para que usted sepa, ¿verdad? Si usted le están amando en esa relación. Pero vuelvo y digo, si usted está en una relación abusiva, su vida y la de sus hijos corre peligro. Aléjese del abusador tomando las debidas precauciones. Es triste, la realidad es triste, de que cuando una persona se está alejando de su pareja es cuando más peligro corre. Es cuando ocurren las muertes, es cuando ocurren las mutilaciones, es cuando mueren niños, es cuando los niños reciben el mayor abuso emocional. Así que hasta el próximo podcast. Muchas gracias por su audiencia.